Todos los viernes a las 11 de la noche pueden ir a ver Sade, es una obra de Alejandro Tantanian que se da en El Extranjero, el Teatro El Extranjero, que es en Valentín Gómez al 3378 con la dirección de Ernesto Donegana. Le vamos a dar la bienvenida a Alejandro y Ernesto, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Todo bien? Esto es El Abasto, ¿verdad?
Así es, ahí a una cuadrita del Abasto, del shopping del Abasto.
Sí, sí, además es uno de los 400.000 teatros.
Sí, es un teatro nuevo, tendrá un año, cumple un año ahora, ¿se escucha bien ahí?
Perfecto.
Cumple un año, o cumplió un año hace muy poquito, es una sala muy muy linda, que tiene una programación, digamos, que va como armándose de a poco, y está bueno también como apoyar esos espacios que son en general nuevos, y bueno, uno cuando va, uno ya tiene un cierto camino recorrido, está bueno como ponerle el hombro a esos lugares nuevos. No. Igual si quieren, digamos, hay una posibilidad de que si los oyentes tienen ganas de ir a ver Sade mañana, pueden, podemos dejar 5 sí, pares de entradas.
Sería, o sea, genial. Ya mismo lo estoy...
De 2x1, digamos, o sea... ¿La entrada cuánto está?
40 o 30 con descuento.
Claro, o sea, 40 pesos, así que por 40 pesos entran 2. O sea, 5 pares de entradas dejamos ahí. No se avisa.
Yo no conozco mucho cómo es el circuito del teatro. Hay muchas salas, escasean las salas. ¿Cuál es la situación?
No, de escaseo nada. No, hay muchísimas salas. Sí, de hecho, hace ya unos par de años, además, está lo que se llama el circuito de salas, digamos, que están agrupados en lo que se llama Artei, que es una agrupación de salas de teatros independientes. Y ahora hay una nueva agrupación de unas salas aún más chicas que esas. Estas salas de Artei, digamos, de la cual El Extranjero forma parte, tienen un promedio de localidades entre, no sé, entre 60 y 80, 90 personas. Y ahora hay un grupo, un colectivo que se llama Escena, que además arranca en un festival el viernes, mañana, un festival buenísimo de teatro independiente, que son salas muy chiquitas, que en general se hacen en casas. Y tienen de 20 a 40, 45 lugares.
Claro. Funcionan, digo, salas en lugares insólitos.
Sí.
Una casa es casi lo más ordinario que uno puede encontrar.
Sí, pero sí, lo que pasa es que también eso ha tenido que ver mucho con la falta de, digamos, de políticas, digamos, nada. Entonces, de alguna forma, cada uno va buscando su forma de mostrar lo propio, ¿no? Yo creo, digamos, para mí que igual que hay como una sobreabundancia, digo, ¿no? O sea, me parece que sobre todo de espectáculos, por ahí no tanto de salas, ¿no? Porque además cada sala alberga, qué sé yo, en El Extranjero hay 6 o 7 espectáculos.
Claro.
En distintos horarios y distintos días, por lo cual si multiplicas unas 200 y pico de salas por unos 4 o 5 espectáculos, tenés casi 1000 espectáculos en la cartelera, lo cual es una barbaridad. Te estoy hablando solo del circuito independiente.
Nadie lo regula, no existe nada que se regule.
No, está bien que no se regule, porque las regulaciones pueden llegar a ser medio fascistas, ¿no?
Sí. O están al límite, digamos.
Sí, siempre. Además, si regula lo que está en el gobierno de la ciudad en este momento, más fascista es imposible. Así que, digamos, me parece que la situación de... Me parece que se tiene que autorregular, sobre todo la actividad. Pero bueno, nada, vinimos a hablar otras cosas.
Sí, hablemos de otra cosa. Vamos a hablar de... Tenemos esa cualidad también con mi compañero,
¿no? Bien, está buenísimo.
De ramificarnos.
Otro día hablamos.
Hablemos.
Chico, para no sacarles el tiempo a usted.
Tenemos 4 horas de programa.
Hasta las 12.
Quedan 2 nomás.
Si no, claro, quedan 2 nomás. Un poquitito menos. Hablemos un poco de Sade. Una obra que vos estás dirigiendo, Ernesto. ¿Vos escribiste, Alejandro?
Yo escribí esta obra, sí. Es un texto de Alejandro, de uno de sus primeros textos que ha escrito y lo que él llama como uno de sus inicios en la literatura, a partir de leer Sade, ¿no? Toda la literatura de Sade. Y en la obra en particular lo que se ve es una mirada nueva de este personaje, porque la mirada está construida a partir de las mujeres que rodearon, de 3 de las mujeres que rodearon al marqués, que son su esposa, su suegra y su cuñada.
Sí.
Un combo importante alrededor del personaje.
De cualquier persona.
Sí, sí. Y bueno, por ahí lo novedoso es eso, la mirada desde las mujeres que construyen este hombre y toda la conflictividad que se genera en esta familia a partir de la imagen del marqués.
Cuando lo leíste, ¿de qué manera? Y esto también, digamos, un director, vos también me lo puedes contestar, vos también sos director, cuando uno lee, digamos, una obra, ¿cómo empieza a hacer el trabajo para después plasmarlo, digamos, siendo director? ¿Qué se respeta, qué no, qué licencias se tienen, qué no, qué se hace con ese texto, un director?
Sí. Y mira, en este trabajo en particular, siempre teniendo en cuenta que es un autor que vive, entonces uno tiene la posibilidad de charlar conocer de por qué escribe ciertas cosas.
Claro. Habla de Tantanián y no de Sade.
Claro.
Exactamente, sí. Exactamente. Estamos hablando de Tantanián. Sade igual sigue escribiendo, en otros, pero sigue escribiendo.
Entonces, primero me parece que el abordaje debe ser desde tratar de comprender al personaje, investigar un poco desde lo histórico, desde la importancia y la época de la Revolución Francesa, todo el momento histórico es bastante importante.
Claro.
Y también la investigación de sus textos y qué era lo que comunicaba. Entonces me parece que lo importante para las actrices o el trabajo que nosotros hicimos es eso, empezar a informarnos quién era. Porque parece que no, pero el Marqués de Sade la gente lo conoce más por la palabra sadismo que por lo que era el personaje. Entonces está bueno meterse desde ahí y bueno, y a partir de ahí empezás a través de trabajos o técnicas de improvisación o de trabajo con las actrices desde lo que cada uno siente, desde lo emocional también.
Una vez alguien me dijo que los libros de Sade se leen con una sola mano. Y vaya que sí, tenía razón en ese momento. Es un personaje muy interesante, sus libros son muy interesantes.
Sí.
¿Cómo empezaste vos, digamos?
Sade lo que tiene para mí es algo muy, muy, casi único, digamos, en la literatura. Más allá del personaje, que es un personaje muy atractivo. Pero Sade tiene una, digamos, es un autor que a partir en realidad de su literatura, que tiene que ver sobre todo con situaciones de, digamos, de alto contenido pornográfico en realidad, y que se lo ha malinterpretado, se lo ha circuitado a ediciones baratas de bolsillo, que se compran en los negocios, claro, medio, ¿no? De querusa y de lo, o sea, y se leen con una sola mano.
Claro.
En realidad esconde, creo yo, el mayor desafío literario de Sade, que Sade era un escritor absolutamente, ¿qué sería? Científico, matemático. Si uno lee, por ejemplo, las 120 jornadas de Sodoma, que es su último libro, el que escribe en la cárcel, en una suerte de papiro improbable, una suerte especie de papel higiénico, o algo parecido que tenía ahí en Charentón, donde estuvo en su última, en su última prisión. Escribe eso casi con una estructura, como te digo, una estructura absolutamente matemática. Y lo interesante es algo tan, tan estrictamente cerrado, digamos, con reglas fijas, casi pétreas, y adentro la pura pulsión sexual. Entonces hay algo ahí que es absolutamente novedoso, absolutamente genial. Entonces cuando se ve el Marqués de Sade solamente como la maquinaria del sexo, claro, digamos, pero eso inserto en un mecanismo que además tiene que ver con la corte, ¿no? Que la corte era una estructura absolutamente fija,
claro,
¿no? O sea, si muere una reina, tiene que ir otra reina, sí. Si muere un príncipe, muere un príncipe, si muere, ¿no? O sea, la corte tiene una idea de representación, ¿no? La corte es de una determinada manera y no puede ser de otra.
¿No?
Y si algo se cae, hay que volver a ponerlo. Entonces, en esa zona de estricto rigor, digamos, formal, que se desaten pulsiones del orden sexual, claro, digamos, creo que eso. Y hay como una suerte de virus, ¿sabe? Creo yo. Yo soy una persona que tiene, por un lado tengo como, soy muy disperso, digamos, y por otro lado soy muy obsesivo, con lo cual es una cosa medio extraña. Pero, y cuando yo descubrí Sade, me di cuenta que ese era mi modelo de literatura, porque es alguien que tiene esa dispersión que te da la pulsión de la sexualidad, y a su vez tiene esa regla fija, ¿no? Estricta, de doxa, que tiene las estructuras literarias sobre las que trabaja. Entonces esa suerte como de casamiento improbable entre dos cosas absolutamente, te diría casi antagónicas, producen esa literatura, creo yo, única, que ha, digamos, derramado y a los buenos y conocedores, lectores, digamos, los que entendieron eso como autores, digamos, que yo, desde Dostoyevsky hasta Burroughs, digamos, son hijos de Sade. Desde el punto, digamos, Burroughs, cuando uno piensa en las máquinas de Burroughs, claramente es eso, ¿no?
Sí.
Es como, ¿no? Philip Dick, o sea, son autores que en algún punto son impensables sin Sade. Entonces, eso.
Sí, y el levantarse a decir lo que estaba diciendo, ¿no?
Absolutamente.
Eso que tampoco es un dato que no se merezca.
Sí, o sea, y estando dentro, ¿no?
Claro.
Porque no era alguien que lo decía por envidia,
¿no?
Lo decía por resentimiento o por no pertenecer a la clase, sino por pertenecer a la clase hacía las denuncias que hacía. Claro.
Y en el momento, perdón, sí. Por no, favor, en el momento día. También, digamos, porque en el momento donde sí, a él sí, le toca existir y hacer lo que hace.
Sí, sí, obvio, obvio.
Tu descubrimiento, hablas de la palabra que usaste fue descubrimiento. Sí. Tu descubrimiento de SADE, ¿cómo se dio?
Se dio en principio por lo que uno llega a SADE cuando es adolescente, que tiene que ver directamente con esto de leerlo con una sola mano. Mi adolescencia sucedió durante el proceso, el último gobierno militar. Yo iba al Nacional Buenos Aires y bueno, nada, no me acuerdo ya bien, pero creo que fue un compañero que me pasó, creo que La filosofía en el tocador, que es un libro bastante breve y bastante light al lado de los otros.
Un colegio, digo, que en el proceso sufrió particularmente.
Sí. Era claramente una filial del gobierno, el Nacional de Buenos Aires. Y a mí me interesó mucho, obviamente, primero lo que leí de esa pornografía, sin duda, porque tenía 14 años. Pero alguna percepción como
también... Acá hay algo más.
Sí, vinculada también a que, nada, uno nace, qué sé yo, tiene algunos olfatos para la literatura, de hecho lo tenía de chico y lo sigo teniendo. Y algo vi que ahí había, entonces empecé a comprarme otros libros y a leer otras cosas, y bueno, después a estudiar, a leer a autores, que yo, desde Deleuze, muchísimos se han encargado de SADE, y bueno, uno empieza a ampliar también el espectro y la manera de mirar esos textos, ¿no? Pero sí, nace en realidad como casi todo el mundo llega a SADE, ¿no? Con una, además, supongo, yo no me acuerdo porque no tengo más ese libro, pero sería una traducción muy pedorra, claro, ¿no? De esas que te digo que se hacen como contrarreloj en una...
un viaje de acá a muy poco. Vos la escribiste, él la dirige, digamos, siendo vos el escritor, vos también sos director, ¿por qué vos no la dirigiste o por qué, cómo fue la elección, cómo terminás vos dirigiéndola? ¿Ustedes son un equipo, trabajan desde antes, se conocen?
Nos conocemos mucho, trabajamos bastante juntos. Yo desde más que nada desde la fotografía, empecé a trabajar con él, siguiendo sus espectáculos, documentando cada uno. Y además, bueno, tenemos una vida juntos bastante importante. Entonces, todos sus trabajos, toda su literatura, o por lo menos lo que he podido leer y conocer, para mí es muy admirable. Entonces, a partir de ahí era, bueno, mira, en buscar un material, necesito un material con tres mujeres que quería trabajar. Y saco de la galera, mira, tengo esta, ¿querés probar? Tengo una acá. Y fue así de sencillo, digo, no hubo más que eso. Y después, claramente, el material era muy rico, era uno de sus primeros trabajos escritos y todo el personaje era muy interesante. Y la mirada también, porque él también se basa en un texto de Mishima para escribir esto, que también abordaba esta mirada desde las mujeres, desde el personaje de SADE.
Mishima, que también tuvo una historia de vida interesante, particular.
Vos sabrás más que él, pero bueno, tuvo un final bastante más trágico con
sí,
él.
Sí, se hace una suerte de lo que llaman los japoneses el seppuku, ¿no? O sea, sí, hace una suerte de toma, hace una suerte de golpe de estado y quiere tomar el poder y termina, bueno, nada, obviamente termina rodeado y él y sus atláteres, digamos, cometen lo que se llama comúnmente harakiri, pero es el seppuku, ¿no? Sí, se mata. Un huevo obsesivo también del sexo y la militarización, ¿no? Juntos. Personaje extraordinario.
¿Y cómo es esa mirada de las mujeres?
En realidad hay una idea que surge... En principio yo había leído ese texto de Mishima que se llama Madame de Sade, que es un texto teatral de Mishima. Mishima es un autor muy particular porque es un autor absolutamente japonés, pero con una fascinación malsana por Occidente. Entonces era absolutamente provocador, porque imagínate que además elegir a SADE para en la sociedad japonesa, digamos, bueno, nada, era como un personaje extraordinario, Mishima. Y yo siempre leí ese texto y siempre quise hacerlo. Yo era chico, tendría que ser 23, 24 años. Era imposible conseguir los derechos porque no tenía experiencia, porque no me los iban a dar, porque eran caros y por un montón de cosas. Entonces dije, bueno, sí, que se vayan a cagar, escribo yo una obra mejor que la de Mishima. Y la escribí, un poco en contestación como para hacerla. Finalmente no la hice y quedó allí hasta que, bueno, ahora Ernesto pudo hacerla. La escribí en el 92, tenía yo 26 años. La idea de las mujeres tiene que ver con que hay varios testimonios que dicen que SADE no existió, sino que SADE de alguna manera fue creado y fue una especie de invento, de mito, ¿no? Que sale una especie de tonto, el verdadero sale una especie de tonto, que fue construido por, sobre todo por René, que fue su mujer, que quedó ciega, digamos. Y bueno, y de alguna manera esas suertes de vacíos que hay en la biografía, a mí me gustan mucho las biografías para encontrar esos vacíos, esas zonas inexplicables, en donde claramente hay un hueco, en donde hay una obra. Y en ese hueco me parecía que estaba bueno pensar en un Sade que fuera este estúpido, construido por estas mujeres, sobre todo por René, y sostenido, digamos, es más, construye el mito, lo que el tipo hace, que se viola tal, lo va mandando preso a donde tiene que ir, y va creando el mito de Sade, ¿no? Cuando en realidad es Sade, hasta que, obviamente, como buen monstruo, como... lo que termina siendo es más como Frankenstein, digamos, termina siendo más poderoso la criatura que el creador, por lo cual Sade termina transformándose definitivamente en Sade y escribe un texto de final que es las 120 jornadas de Sodoma, que René recibe en su casa y no puede creer que ese tarado haya escrito eso, o sea, porque él de alguna manera se hizo cargo de esa monstruosidad. Eso es un poco lo que relata, ¿no? El espectáculo
que pueden ver todos los viernes a las 11 de la noche en el Teatro El Extranjero, que es en Valentín Gómez al 3378. Estamos charlando con Alejandro Tantañán y con el director Ernesto Donegana. Nos vamos a ir una tanda, nos esperan un segundito, claro. Y ahí le volvemos. Seguimos charlando con Alejandro Tantañán, con Ernesto Donegana. Tantañán es el autor de Sade, que una obra de teatro que pueden ver en El Extranjero, así se llama el teatro, Valentín Gómez 3378, y Ernesto es el director. ¿Quiénes son las actrices? Que no las hemos nombrado hasta el momento.
Es verdad. Las actrices son Sofía Vilaro, Constanza García Vendaján y Merlina Molina Castaño. Eso es toda gente nueva que está probando sus primeras experiencias en el teatro, pero muy comprometidas con el trabajo y con el texto.
Hay como una suerte de jóvenes actores, o sea, yo vi un par de cosas tuyas, Tantañán, en aquella época que estábamos comentando recién, sí. Y siempre tenés como, ¿no? Digamos, hay como una camada de buenos actores.
Sí, digamos, eso es... De eso, por suerte, hay mucho, abunda, ¿sí? No, en general, el teatro que se hace en Buenos Aires es un teatro... digamos que tiene, por lo menos en cuanto a recursos humanos, digamos, es siempre muy generoso. Hay mucha gente en las distintas generaciones, hay mucha gente muy talentosa en los distintos rubros, inclusive en la dirección, en la escenografía, en la iluminación, en las actuaciones, en los textos también. Es una ciudad muy, muy, muy generadora de hacedores teatrales.
Vamos a seguir hablando de Sade, pero ya que te tenemos acá te pregunto si estás pergeña, me imagino que sí, sos un hombre que dijiste recién, estoy muy disperso, muy obsesivo al mismo tiempo, debes pensar muchas cosas también.
Combinación explosiva.
En el mismo segundo, lo voy a usar alguna vez, tal vez. Lo robe.
Siempre, todo se roba de algún lugar.
¿Verdad? Hay que saber a quién robar. Claro.
La parte de dispersión ya te veo bien encaminada.
Tiene razón, el chico. ¿Qué va a hacer?
La dispersión es una forma distinta de entender la concentración.
No significa no entenderlo o no estar prestando atención.
Ser disperso es otra forma de ser concentrado.
Sí, hace 8 meses que lo vengo explicando, pero no.
Ahora, cuando alguien te acuse de ser dispersa, claro, si lo no, voy a citar. Alejandro Tantañán.
Claro, ya está.
Tienes una cita de autoridad que te
resalta.
¿Estás pensando en qué poner las energías?
Sí, ahora en realidad, a cortísimo, bueno, ahora en este momento estamos también haciendo en El Extranjero un espectáculo de canciones que va los sábados, que se llama Viaje de Invierno, que es un espectáculo que hicimos el año pasado junto a Diego Penelas, Rodrigo Quirós, que toca en La Warrior, que veo ahí que está anunciado.
Sí, está anunciado, tiene una fecha.
Para el 23.
Vayan a ver a La Warrior.
Obvio, y conductor de radio.
Obvio, claro, Rodrigo también, ¿no?
No, vos decías.
Ah,
¿no?
Yo que también, sí, yo hago de todo. Si me dejas acá un rato, tiemblen. Digo, y Alfredo Zuccarelli en el... Digamos, es un espectáculo de música que estrenamos el año pasado en el Metropolitan y ahora estamos haciendo en El Extranjero los sábados 20 y 30, que también es lo que me tiene ahora como ocupado. Hay otro espectáculo...
Un repertorio, perdón, muy diverso.
Muy ecléctico. Musical. Sí, sí. Sí, a mí me interesa un poco cuando trabajo esos construyen sus espectáculos, son más difíciles de vender, entre comillas, porque son espectáculos, digamos, muy eclécticos en cuanto al repertorio. Sí, hay cosas de Silvio Rodríguez, pasando por Gloria Trevi, Jacques Brel, Boris Vian, digamos, Mansi, sí, tangos que cantaba Gardel, o sea...
Todos grandes talentos.
Bastante eclécticos. Sí, algunos saben rodearse también, ¿no? O sea, no hay que ser como la gente esa que se cree que es la única talentosa y se rodea de tarados. Mejor es estar bien acompañado, siempre, claro. Para cualquier cosa.
¿Y eso está actualmente?
Eso estamos en el extranjero. El viernes va Sade y, sí. Y los sábados va Viaje de Invierno. Uh-huh. A las 20:30 nosotros, con Viaje de Invierno. Y bueno, después ahora me convocaron para el ciclo de música contemporánea que se suele hacer en el Teatro San Martín, sí. Que dirige Martín Bauer, que ya creo que esta es su 14ª o 15ª edición. Uh-huh. Y voy a dirigir la escena de una ópera de un italiano que se llama Salvatore Sciarrino, que es un compositor italiano contemporáneo extraordinario, del cual yo hice hace unos 6 o 7 años un montaje de una ópera que se llamaba Lohengrin, en el CTC, en el Centro de Experimentación del Teatro, sí, Colón, sí. Y ahora se va a hacer una obra que se llama Luci Mie Traditrici, que sería algo así como Ojos Míos Traidores, sí. Que vienen unos cantantes grosísimos de afuera, con unos músicos increíbles de afuera, y bueno, yo estoy de afuera, digo, de Europa,
sí,
de afuera. Mira, bien, no, digo, de afuera queda como una especie de grasada, de Europa. Y
vienen de afuera,
claro, vienen de afuera como si fuera algo más importante.
Cosas que no,
vienen conocemos. De afuera quiere decir que es una producción que tiene que banca pasaje de avión. Y hacemos ese trabajo el 5 y el 6 de noviembre. Se presenta en la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín. Uh-huh. Y también empezando a plantear un trabajo que voy a hacer ensayar en enero y febrero en Alemania y estrenar en marzo. En Mannheim, que es una ciudad que por suerte hace ya 3 o 4 años me llaman del Teatro Nacional a trabajar allá.
Tenés una relación, digamos.
Sí, está buenísimo eso. Sí, está, la verdad que estoy muy contento con eso. Uh-huh. Es una sala hermosísima, con un caudal de público extraordinario, un público que ama. La ciudad de Mannheim es una ciudad chica, pero es una ciudad
¿dónde
muy...
¿Dónde queda? ¿En qué parte
en el
de
sur
Alemania?
De Alemania.
En el sur.
Muy cerca, a media hora de tren de Frankfurt.
Ajá.
Sí, muy cerquita de Frankfurt. Y es una ciudad como con una tradición teatral muy fuerte, porque de hecho allí hizo, digamos, sus primeros trabajos Schiller. Uh-huh. Entonces está muy ligado a la tradición más vieja y más rancia también del teatro alemán, pero el teatro es buenísimo y las direcciones son gente extraordinaria. Y bueno, nada, han confiado en mí varias veces y ahora vuelven a hacerlo, así que me estoy yendo en enero para ensayar con el elenco de allí y estrenar en marzo. Todavía no sabemos bien qué, pero estoy dándole vuelta a un par de ideas propias, o sea que eso también está bueno, porque me dejarían hacer un texto más personal y eso, así que eso está bueno.
¿Cómo es ese teatro alemán? Digamos, viajaste varias veces, lo decías recién.
¿En qué sentido? ¿Cómo es?
Sí, no sé, ¿cómo?
Es un teatro público, en principio es un teatro público que depende, digamos, del dinero del Estado. Sí. O sea, se homologaría un poco a lo que sería aquí el Teatro San Martín o el Teatro Cervantes. El Teatro San Martín en el ámbito de la ciudad o el Teatro Cervantes en el ámbito de la nación.
Bien.
Es un teatro subsidiado, con la diferencia respecto de los teatros argentinos, que supieron tener en algún momento aquí lo que se llama elenco estable,
sí.
Que ellos tienen un ensamble.
Ajá.
Entonces eso te permite
como el Colón, digamos, como un teatro,
claro, pero eso te permite tener una serie, un repertorio, es decir, trabajar, claro. Tenés, no sé, tenés 20 obras en repertorio y podés cambiarlas todos los días, entonces la gente va al teatro durante 10 o 15 días seguidos y ve una obra distinta cada noche,
claro.
Entonces eso, y nada, está bueno porque te confronta con otras realidades de público también. Uh-huh. Y de producción, y siempre está bueno medirse en otras aguas, digamos, siempre.
¿Y trabajás con actores de allá?
Sí,
con
sí.
Actores alemanes.
Sí, sí, ellos tienen un elenco estable,
sí,
con los que después vos elegís,
claro,
cuáles de ellos conviene, porque también por cuestiones de rol o de edad, sí, 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 o de lo, sí, que fuere, sí. Trabajás con un grupo, con una cantidad X de ellos, sí.
Debe ser, no sé, me lo contás y yo me siento, me vi ahí y dije, ay, qué apabullante. O sea, cuando llegas la primera es que decís, ay, tengo que, como,
Y bueno, pues eso no se tiene que notar.
No, nunca.
No, nunca. Pero sí, es. Ya no, ahora no, porque bueno, esta sería la tercera vez que voy.
Claro.
Entonces, bueno, ya está.
Ya sabes a qué te vas a encontrar.
ya sé quiénes son buenos, quiénes son más o menos, quiénes son horribles. Sí. Entonces, bueno, porque hay de todo, obviamente, es un elenco estable muy grande. Igual ese programa no llega en Alemania, no van a entender tampoco.
Guarda acá el internet.
No, pero no entienden el español. Ah, perfecto. Aunque se escuchen. No, pero es un elenco... Sí, es fuerte siempre. La primera vez siempre es como, bueno... Porque además son realidades muy diferentes. Y son aprendizajes muy diferentes. Y son maneras de ver muy diferentes el teatro. Pero bueno, ellos también apostaron a que yo fuera para allá. No va a ser lo que hacen ellos, sino va a ser lo que hago yo.
Claro.
Entonces, bueno, ese intercambio también está buenísimo. Es, ¿no?, una especie... Así como hablamos el inglés, pues no hablan español y yo no hablo alemán, que es como una zona neutra, como una especie de espacio neutro. También está bueno encontrarse justo en el medio, ¿no?, de las experiencias del teatrales, tanto mías como de ellos. Y salieron cosas muy buenas. Las dos veces que ya fui, salieron cosas muy buenas.
Ahí te espera enero, entonces.
Me espera enero.
¿Y el director de SADE también es disperso y obsesivo?
Sí, me hago eco de la acusación. Sí, disperso, obsesivo, curioso. Hay como bastantes intereses en muchas cosas. Digo, desde el... Claramente yo vengo más de la fotografía, arranqué mi trabajo, pero la curiosidad con el teatro me generó un enamoramiento muy importante, gracias a Alejandro también, y de transitar la vida viendo sus trabajos.
¿Son lenguajes muy diferentes? O sea...
No, se pueden encontrar, claro, claramente, pero no son diferentes, sí, porque claramente hay una imagen estática. Esa imagen estática tiene que tener movimiento en el teatro, y en la fotografía es eso, es plasmada y ahí queda. Y el teatro lo que me generó es eso, poder darle vida a esas imágenes que alguna vez uno imagina, piensa o crea, ¿no?
Escucho en la Radio Nacional, en la AM, a veces, el programa de Jorge Dubati, que es sobre teatro, y él insiste siempre con la palabra convivio, que se refiere a lo que pasa cuando la obra está en escena, lo que pasa ahí, que es casi inexplicable. ¿Qué es lo que pasa cuando SADE está en escena, cuando empieza la obra, cuando está el público en su butaca, cuando están los actores ya diciendo, expresando sus personajes?
Y básicamente te ubica en un lugar de intriga, girás por un lugar misterioso, digo, porque todavía todo lo que es la imagen del marqués sigue siendo algo misterioso para la gente. Entonces la gente ve tres mujeres un poco locas, un poco profundas, intensas, que hablan de este personaje, pero que también lloran sus penas y sus conflictividades entre ellas, y lo, como todas relaciones familiares, porque también en la obra en particular estas tres mujeres son familia y todo el resquebrajamiento entre ellas se ve, y eso por ahí es lo interesante. No es una comedia, no es una cosa para reírse, es para transitar unos textos muy, muy lindos y muy profundos, y que hablan de muchas cosas, desde los sentimientos, desde la sexualidad, no solo ir directamente a lo que plantea el común denominador de SADE o el sadismo, que es el sexo. Hay mucho romance, hay mucho telenovela también, porque las dos hermanas también se enamoran del mismo hombre, entonces... Ay. Hay como un culebrón también que uno puede seguir y observar, y además o poder meterse en el mundo de las mujeres, que eso, para mí lo que mucho me interesó de la obra es eso, poder meterme en el mundo femenino desde el poder, desde la sensibilidad y desde lo buenas o malvadas que pueden llegar a ser también.
¿Y qué encontraste ahí? ¿Cómo fuiste encontrando eso? Digo, no debe ser sencillo.
No, supongo que es un poco de la experiencia de cada uno con las mujeres, con nuestras madres, hermanas, suegras, todos, cada uno arma la imagen femenina desde todos esos lugares propios. Pero es divertido cuando esas imágenes se exacerban o se ponen en un lugar más extremista, y en esta obra lo que se puede ver es eso, como
esos acentos ahí,
exactamente,
como marcados.
Sí, sí, y claramente marcados.
Le digo al o la oyente Black and Roll, que escribe vía Twitter, que efectivamente tiene su 2x1 para SADE y que hay más. Bienvenido. Quédense tranquilos, pueden seguir pidiendo, que tenemos varios 2x1 para ofrecer para SADE, que se presenta los viernes a las 11:30 de la noche.
11 de la noche. Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378, y estamos hablando de teatro y la puntualidad es algo que tienen que tener en cuenta.
Casi sagrada.
Claro, ¿no?
Casi.
Casi. Bien. Muchísimas gracias por haber venido a charlar con
nosotros. De verdad, estuvimos, nos sentimos muy cómodos.
Muchas gracias. Alejandro.
Absolutamente. Comparto. Muy
raro. Ahora tiene que mantener la mentira ya.
Muy bien, un compromiso.
Alejandro Tantanian y Ernesto Donegano. Seguimos así.